Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya está el Sevilla de regreso, ya está el Sevilla en nuestra ciudad. Después de un partido que creo que ha servido definitivamente, la derrota ayer y sobre todo la imagen que ofreció en Turín ante la Juve, para que todas las alarmas salten en el conjunto de Nervión. Ahora nos lo va a contar José Manuel Oliva, el enviado especial de la cadena COPE que hizo el viaje de vuelta, pero solo hay que rascar un poquito e indagar para darse cuenta de la preocupación que existe en el director deportivo, de la preocupación y la división que existe en el Consejo de Administración y esa inquietud que tiene tremendamente preocupado al presidente Pepe Castro, de la tensión que rodea ahora mismo a Unai Emery, que se siente con muchas dificultades en este momento para tocar la tecla que active a un equipo que ayer, sorprendentemente, ofreció una bajada de brazos tremendamente preocupante. La situación en el Sevilla, queda mucho tiempo por delante, creo que hay armas suficientes para relanzar todavía el proyecto, pero en este momento es muy, pero que muy inquietante. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Creo que por lo que tú has indagado esta mañana, con las llamadas que has realizado, después de escuchar a los protagonistas y ayer a Unai Emery en la sala de prensa, podemos calificar la situación actual del Sevilla de tremendamente preocupante, no solo por perder, evidentemente, ante la Juve, sino porque el Sevilla se ha desconectado por completo de ese carácter competitivo que venía arrastrando y que lo ha hecho grande en las últimas temporadas.
Puedes perder perfectamente con la Juventus de Turín, el subcampeón de la Champions League, pero no de la forma en la que lo hizo el Sevilla, una forma muy discreta, muy pobre, de equipo pequeño. No disparó, mejor dicho, no tuvo una ocasión en todo el partido. Disparó con Oplianka una vez tímidamente a las manos de Buffon, pero ninguna ocasión en todo el partido, aculado atrás en todo el encuentro. Y ya si a los 30 segundos se planta solo Pogba delante del portero, la echa arriba, y esa es la tónica del encuentro, pues el Sevilla no estuvo absolutamente nada. Y la preocupación existe, Víctor, porque este no es el primer partido que se ve esta temporada así. Se han visto partidos de este calibre, a lo mejor no contra este equipo de nivel, pero hay muchos encuentros esta temporada y acaba de comenzar que el Sevilla no ha estado, que ha desaparecido él mismo y ahora mismo las sensaciones son malísimas.
El partido de ayer del Sevilla fue absolutamente injustificable, con un tiro a puerta. Yo no sé si te he preguntado más de 10 veces si estas estadísticas eran ciertas esta mañana.
En la redacción, son ciertas.
Cero lanzamientos de esquina. Te lo vuelvo a preguntar, ¿cero lanzamiento de esquina o es que me he equivocado yo,
Escalera? No, cero saques de esquina. Sacó el Sevilla cero corners.
¿Cero ocasión de goles?
Cero ocasiones de gol, excepto esa mínima, que no es ocasión de gol, un disparo lejano de Konoplyanka, pero ocasiones de gol a Buffon es que no lo inquietaron en todo el encuentro.
¿Cero fuera de juego?
Cero fuera de juego.
Entonces no me explico a qué fue ayer el Sevilla Turín.
A pasearse.
Sí. Y hacer un partido, posiblemente uno de los peores partidos que le hemos visto al Sevilla en los últimos años.
A pasearse y arrastrar la camiseta del Sevilla, que fue hace unos meses, curiosamente fue la misma la roja, campeón de la Europa League. Y el Sevilla y este escudo no se puede arrastrar por Europa y menos por esa competición.
Ayer alrededor de la una de la mañana dejábamos a José Manuel Oliva cerrando en el partido a las 12 las puertas del avión. Nos contaba las caras de preocupación, pero supongo que el viaje fue largo y que la mañana, pues evidentemente ha sido de conversaciones y en ese viaje seguro que Oliva captó guiños y mensajes de preocupación. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Víctor. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Te he dejado para el final porque primero queríamos repasar un poco cómo estaba siendo la mañana en Sevilla y quiero que evidentemente nos cuentes qué ocurrió anoche, alrededor de la una de la mañana, creo que era, ¿no? 12:30, una de la mañana, cuando esas puertas del avión se cerraron. ¿Qué es lo que ocurrió desde ese momento hasta que el Sevilla aterrizó en nuestra ciudad?
La situación la habéis descrito perfectamente y solo cabe añadir la enorme preocupación que existe en el club, en el director deportivo y en el entrenador por una situación que se les está yendo de las manos, que parecía que iba a ser simplemente cuestión de que pasaran un par de partidos o tres y que el equipo rápidamente enderezara la situación, porque para eso se ha hecho una plantilla y un proyecto de 105 millones de euros, pero la realidad del Sevilla a día de hoy es que el equipo tiene muy mala pinta, que en el club no se respira el mejor ambiente, esto ya viene de lejos, pero cuando aparecen las derrotas, evidentemente, toda la situación se llega a poner incluso mucho más duras, a recrudecerse incluso un poquito más. Es evidente, y hablabas tú y señalabas al principio, Víctor, de un club dividido en cuanto a un consejo en el que ya sabemos el trasfondo que hay y la lucha accionarial que hay, pero posiblemente esto quede en un segundo plano y posiblemente haya que centrarnos mucho más en el problema deportivo que hay ahora mismo encima de la mesa.
Sí, te hago una pregunta y ¿sí? después entramos con nuestro compañero Daniel Pinilla y Sáenz Escalera también. Yo creo que hoy es día, hoy sí que es día para detenerse y analizar en profundidad la situación actual del equipo, pero te pregunto, ¿tú crees, Oliva, que este ambiente que se respira ahora mismo en el Sevilla es consecuencia de los resultados o los resultados son consecuencia de este mal ambiente o ambiente enrarecido que existe en el club?
Yo creo que los resultados los marcan todo, ¿no? Las relaciones, el que la plantilla se respire un mejor ambiente, el que los capitanes puedan tirar de ese vestuario. Yo creo que eso lo marca todo en un club, ¿no? Es posible que haya algunas razones de tipo extradeportivo que puedan también incidir en el hecho de que el equipo ayer se arrastre absolutamente en Turín y efectivamente complete uno de los peores partidos que yo le recuerdo al Sevilla en muchísimos años, ¿no? Pero creo que esto ahora mismo es un problema futbolístico. Aquí hay un problema futbolístico de un equipo que se ha caído por completo, que ha perdido todas sus señas de identidad, un entrenador al que yo veo absolutamente angustiado. Y si siempre hemos tenido la sospecha de que tenía la capacidad absoluta y que la situación la iba a cuando ha tenido alguna que otra situación un poco más complicada, todos teníamos la seguridad de que tenía esa energía que transmitía como para volver a meter al Sevilla en la senda y volverlo a levantar, como así ha hecho en un par de ocasiones durante su trayectoria. A diferencia de situaciones anteriores, Víctor, a mí da la sensación que al entrenador, yo al menos no lo veo con la misma energía.
Eso es preocupante.
Yo no lo veo con la misma energía y sí que me da la sensación de que anda muy preocupado, muy angustiado, que no acaba de tener muy claro y tener confianza realmente en los refuerzos que han venido. Es verdad que hay un atenuante indiscutible y que hay que sumarlo para que el análisis sea completo. Hay muchísimas bajas, pero intentando indagar un poquito en el asunto de las bajas, también te hablan de una pretemporada absolutamente súper exigente para lo que es un equipo profesional únicamente para disputar la final de la Supercopa.
Sí, las cosas no ocurren por...
Claro, y que ahí puede estar la raíz de que a esta altura de temporada, que esto solo ha hecho comenzar, el Sevilla se presente en Turín con 9 bajas en sus filas. ¿Es verdad que es un atenuante para el entrenador las bajas? Sí, pero también ha habido un mal trabajo hecho durante este verano. Seguro, porque no puede ser todo casualidad. Casualidad pueden ser 3-4 lesiones. Ahora, que tengas 9 futbolistas lesionados a finales del mes de septiembre es una barbaridad.
Más causa-efecto que casualidad, creo yo.
Nos vamos a detener, nos vamos a analizar en profundidad el asunto. Pero mira, un pequeño detalle de la Gaceta de periódico italiano, en su análisis, Oliva, que hace de los jugadores y del partido, el clásico 1-1, ¿no? Que sí. Solemos leer en la prensa, sobre Buffon, dice 90 minutos de cliente Mediaset. Es la descripción que hace la Gaceta de Buffon. Espérate, que sigue. Sí. De Coque, partido sin cafeína. De Crondelli, más independiente que Cataluña. De Konoplyanka, cono, puntos suspensivos, coma, de humo. O sea que la lectura del partido, evidentemente...
Hay que detenerse también en rendimientos individuales,
sí,
¿eh?
Sí. Hay que detenerse en un montón de cosas y lo vamos a hacer en un segundito también. Y vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa ayer de Unai Emery. Ahora lo escuchamos, Escalera, sí. Pero me decías esta mañana que transmitía lo que dice decía ahora mismo José Manuel Oliva, que sensación de...
Apagado.
Exactamente.
Yo escuché al entrenador y lo he visto... He vuelto a ver la rueda de prensa entera tras el partido de ayer ante la Juve y lo veo apagado al entrenador y diciendo cosas incongruentes que no se han parecido nada, absolutamente nada, a lo que vimos en el partido de ayer.
Bueno, son las 3:30 de la tarde. Creo que la situación actual del equipo merece pararse y una reflexión profunda. Lo vamos a hacer también con nuestro compañero Daniel Pinilla. Un segundito, Alberto, ahora lo llamamos, pero también con respecto al Betis, estamos muy pendientes, Escalera, del asunto de Joaquín, que... ¿Puede ser que no llegue al partido del domingo ante el Rayo?
Es seria duda. Joaquín Sánchez para ese partido del domingo ante el Rayo Vallecano todavía no se ha ejercitado con sus compañeros por un esguince de tobillo, un leve esguince de tobillo, pero que le está dando guerra porque, como digo, está trabajando en solitario en el gimnasio. Se espera a Pepe Mel que pueda estar con el grupo este mismo sábado para que llegue para el partido ante el Rayo, aunque sigue siendo seria duda, y hasta el mismo sábado, como digo, hasta que no da la convocatoria, no vamos a saber si Joaquín está disponible o no para ese encuentro.
Y ojo al asunto de Dani Ceballos. Oliva, este es un tema que tú manejas también perfectamente. Desde hace tiempo vienes comentando que una vez que Ollero ha tomado la presidencia, ya los cargos, digamos, de alguna forma se han hecho oficiales, la vicepresidencia de Ángel Haro y de López Catalán, se ha constituido el consejo se ha presentado al club, hay que empezar a trabajar, y evidentemente una de las cosas que hay que arreglar es el asunto de Dani Ceballos. Bueno, pues ya empieza a llegarnos por todos lados, y cuando las cosas empiezan a llegar por un lado y por otro, es porque se está deslizando que la idea del club, Oliva, con respecto a Dani Ceballos, es endurecer su relación con el jugador. Ahora llega un parón de liga, después del encuentro ante el Rayo Vallecano, se van a intentar sentar con el jugador y con sus agentes, pero que entienden en el Betis que si el asunto no se desatasca y se siguen enrocando y el jugador no renueva, ojo, porque podría haber alguna medida dura con respecto a Dani Ceballos. Oficialmente, evidentemente, no se dice nada, pero, Oliva, creo que son las noticias que tú también manejas.
Sí, el club tiene claro que si durante este parón que va a retomar las negociaciones, Ceballos no firma contrato, la idea efectivamente es endurecer la negociación y si hace falta, grada y cemento para Dani Ceballos. Evidentemente, esto es una idea que hay en el club. Ahora también hay que consultar al entrenador. Y el entrenador tiene que ver si esto es conveniente para el grupo, si es conveniente hacerlo con el futbolista, pero aquí yo, por ejemplo, tomo partido a la hora de tener una opinión. Aquí el club tiene que estar por encima de todo. El Atleti Bilbao en su momento, a Fernando Llorente, que no renovaba, lo dejó un año en la grada. Es verdad que luego se fue a la Juventus, porque lo tenía ya firmado desde hace mucho tiempo, pero no tuvo ningún reparo en dejar fuera al futbolista. Yo creo que el club aquí tiene que tomar la decisión que considere que es más oportuna, analizando todos los puntos de vista, pero la idea de endurecer la negociación y que pueda haber grada para Dani Ceballos es una idea que está rondando ahora mismo tanto a Juan Carlos Ollero como a la gente que tiene ahora mismo cierto peso dentro del Consejo de Administración.
Posiblemente esto el club lo tuvo que haber hecho hace mucho tiempo, pero sí, como los que mandaban en el Betis, ahora se intenta poner un poco de seriedad, pero los que mandaban en el Betis cuando Dani Ceballos dio un paso adelante, pues estaban absolutamente incapacitados para dirigir a la entidad.
Yo espero que no haya muchos ya pululando por el club.
Bueno,
espero. O quiero creer a Haro y Catalán que esto va a ser así. Pero solo el tiempo nos dirá si eso es así.
Claro, permíteme que te diga, querido Oliva, que en algunas fotos que me han llegado aparece Haro, Catalán y aparecen por detrás los de siempre. Y los de siempre son un fracaso. Lopera es un fracaso total y absoluto. Pero los que han gobernado el Betis los últimos 5 años son un fracaso multiplicado por 1000.
Aquí las compañías cada uno las elige su vida privada.
Evidentemente,
pero sí juzgaremos,
claro,
y estaremos pendientes para ver si realmente esto es un Betis sin ataduras de entornos y de gente que quiere mandar y que está purulando en torno al club. Porque se jactaron durante todo este periodo, tanto Ángel Haro como López Catalán, y yo además los creo, que van a ser independientes y que no van a estar influidos por ningún tipo de entorno.
Sí, además de eso, hay un proyecto que cumplir. Ellos presentaron, tanto Haro como Catalán, presentaron un proyecto ambicioso, muy ambicioso, según ellos en la presentación, y que deben cumplir, o por lo menos intentar cumplirlo o empezar alguno de sus puntos antes de la próxima junta, porque alguno que otro se puede cabrear, ¿eh?
Yo siempre digo, Oliva, que el que es honesto y valiente siempre recibe críticas sinceras y honestas. En este caso creo que no hay motivo alguno para dudar del señor Haro y del señor López Catalán, que han sido valientes. Digo valientes porque han puesto su dinero y me parece que su actuación en el Betis es honesta. Los que hacen el juego sucio, los que juegan a intentar mandar en el Betis sin arriesgar absolutamente nada, a mí desde luego no me merece ningún respeto. Por supuesto, el actual Consejo de Administración tiene todo el respeto del mundo y toda la confianza. Creo que hay una aventura interesante por delante y ahora, como dice Oliva, el trabajo y el camino dirán, ¿no?
A mí me parece muy interesante y sobre todo porque se ha abierto más el abanico en el Consejo de Administración y porque continúa el más coherente de todos, que es Juan Carlos Ollero, y a ver si con la ayuda de dos empresarios jóvenes y con ganas y dos béticos como Ángel Aro y José Miguel López Catalán, pues pueden continuar esta senda de tranquilidad en el Betis.
Bueno, un segundito, nos metemos a analizar con José Manuel Oliva, Isaac Escalera, nuestro querido Daniel Pinilla, la situación actual del Sevilla, que es tremendamente preocupante.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954 53 32 79 o visítanos en clinicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14. 954-25-24-77.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, vamos al lío y a ver si somos capaces de desmenuzar y de transmitirle a la gente por qué el Sevilla está en esta situación. Se une a esta tertulia de análisis nuestro querido Daniel Pinilla. Ahora, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Bueno, luego voy a hablar de tu libro, evidentemente, porque hay una cita a las 8:30 con tu segundo libro de viaje. Dame un titular y después cuando acabe con el Sevilla, por supuesto que me extiendo.
Pues te lo digo en plan telegrama, para meter el Sevilla en harina, 2030 en la Fundación Madariaga, que es el edificio donde estaba el antiguo consulado de Estados Unidos del año 29 junto al costurero de la Reina, presentación de Operación Malinche, que es el nuevo libro. Después te explico un poquito más, pero vamos con el Sevilla.
Después te voy a preguntar.
Guárdame ya un ejemplar, ¿eh?
Bueno, por supuesto, vayan sacando y preparando los 20. ¿A cómo está la gestión literaria en el día de hoy?
El PVP, ¿no?
Sí, PVP. Exactamente.
15,90.
Ah, por favor. Entonces guárdame uno, Dani.
Por favor, eso, vamos, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ahora nos entretenemos también en hablar de este asunto porque por la pluma de Daniel Pinilla han pasado exjugadores realmente prestigiosos. Pero bueno, Oliva, ¿por dónde arrancamos? Porque yo ya no sé si arrancar por el ambiente, por la bajada de brazos de los jugadores, por el nivel de los refuerzos, por la intranquilidad que desprende Emery y Monchi. No sé si te parece, podemos arrancar por cómo explica ayer Unai Emery la derrota y sobre todo el petardo del equipo en Turín.
Sí, escuchamos a Unai Emery porque en este primer análisis del partido, en la rueda de prensa posterior al encuentro entre la Juve y el Sevilla, según Emery, sorprendentemente vio un buen partido del Sevilla en defensa.
Hemos competido en dos direcciones, en la una donde no hemos estado bien, que ha sido en ataque, y la otra, que necesitábamos ser fuertes defensivamente, hemos dado pasos hacia adelante. Pero esos pasos hacia adelante contra la Juventus son insuficientes, porque ellos, aunque le concedas pocas opciones, pues a estos niveles la eficacia es alta. Me quedo con las sensaciones que el equipo defensivamente ha mejorado insuficientemente, y que ese crecimiento nos tiene que dar que ofensivamente pues seamos capaces de hacer más.
Bueno, esto yo creo que el entrenador se siente ayer. Oliva, tú estabas allí y sí. Creo que voy a salir de este toro porque no sé ni qué decir, ¿no?
Sí, es que no tiene ningún peso la respuesta.
No tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, es más una pose delante de 50 cámaras de televisión, vender un poquito tu película delante de los medios italianos y demás, pero no es un análisis profundo del partido, porque yo creo que a la Juve hay un momento en el que le da hasta pena el Sevilla, o sea, que no le hace más daño porque no quiere, ¿no? Porque tenía delante un equipo que prácticamente estaba plano y sin capacidad de respuesta alguna, ¿no?
A ver, la situación es que el Sevilla se gasta un dinero muy importante en hacer una plantilla que entienden los técnicos, técnicos, entiende el presidente, el director deportivo, que es interesante, con refuerzo. Empieza la temporada, el Sevilla no juega absolutamente nada, los refuerzos no aparecen, Inmóvil va a la grada, Konoplyanka no juega, Konoplyanka juega ayer y hace un partido para verlo, Inmóvil sigue sin aparecer, el equipo deja de competir, el equipo parece que corre, pero hacia un lado, hacia otro, sin intensidad. Te pregunto directamente, Dani, ¿tú encuentras algún argumento que explique esta caída en picado del equipo a estas alturas de temporada?
Es que es demasiado pronto y es extrañísimo, ¿no? Acabo de ver un dato, ¿no? 17 goles encajados, 9 partidos lleva el Sevilla. Y dice Emery que ve mejoría en la defensa, ¿no? Sí, claro. Luego el discurso, no te digo que chirríe, pero casi, ¿no? Lo cierto es que yo creo que hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? Vamos a ver, los fichajes no han entrado tan rápido como se esperaba. Vamos, de hecho, no han entrado. Hay un montón de bajas de médicas, que eso también hay que contarlo, ¿no? Que hay casi una decena de futbolistas que por lo menos el 60-70% serían teóricos titulares que no están, y eso desde luego pues hay que contemplarlo dentro del análisis que hay que hacer del Sevilla. Pero más allá de todo eso, si hemos hablado de que este año tiene una plantilla muy larga, todo le hemos dado al Sevilla el traje de presunto equipo revelación antes de que arrancara la temporada, viendo cómo había acabado el año pasado, ¿no? Que va a ser el mismo técnico y que le metían jugadores de mucho dinero y con muy buena pinta, pues claro, todo el mundo pensaba que el Sevilla este año pues iba a codearse entre los grandes, a disfrutar en la Champions y a manejarse en la Liga, bueno, pues lo que ha venido haciendo en los últimos 2-3 años. Y de repente, claro, empieza con un partido muy malo en Málaga, derrota Atlético de Madrid, las cosas empiezan a no salir, los nervios empiezan a aflorar y hay un cúmulo de circunstancias. Pero, insisto, más allá de las bajas médicas, más allá de los discursos inentendibles de una Emery, pongo el ejemplo del de ayer. Yo veo el partido, y lo veo por televisión, Oliva seguro que tiene más conocimiento de causa que estaba en el estadio, pero lo veo por televisión y veo unos futbolistas que prácticamente no se comunican entre ellos, que no se enfadan cuando el partido se les pone cuesta arriba, que a lo mejor algunos son cambiados y bajan la cabeza y no, tampoco parece que les moleste demasiado, ni siquiera saludan a su entrenador. No sé, parece que el equipo anímicamente se ha caído, está plano por completo, ¿no? Que es la palabra que ha utilizado Oliva. ¿Y por qué un equipo puede estar plano, digamos, cuando ni siquiera hemos entrado en octubre, ¿no? Que hoy estamos empezando el mes y es un año teóricamente, bueno, pues para pasarlo bien, ¿no? Para disfrutar de la Champions y para, no sé, engrandecer lo que el Sevilla ha hecho en estos años atrás, que lo ha conducido a donde está ahora mismo. Sinceramente no lo sé, pero desde luego esto no es una cuestión únicamente de digamos de estado de forma física, ¿no? Yo creo que hay algo más, ¿no? Que los jugadores de algún modo se han desconectado del discurso del entrenador. Yo no sé si, digamos, ya no les suena tan encantador como antes, no los ha enganchado, que hay algunos fichajes que el entrenador a lo mejor no estaba realmente convencido y que bueno, no le está dando la entrada que todos entendíamos que iban a tener en el equipo, que la gente no sabe muy bien a qué carta quedarse, y bueno, uno lo suma todo y tiene un partido lamentable del Sevilla ayer, que a la Juve tan solo le hizo falta pues apretar un poquito el ritmo del encuentro, y sin hacer un fútbol muy emocionante, se llevó por delante al Sevilla sin despeinarse, y también centrar las críticas únicamente en la portería o únicamente en la gestión táctica de Emery me parece menor. Yo creo que hay algo más que tiene mucho que ver con tener al equipo enganchado, porque todos recordamos el año pasado que el Sevilla había que ponerle un pelotón de fusilamiento delante para que diera por entregado un partido, porque siempre combatía hasta el final. Y este año, bueno, minutos 5, 10, 15 de partido, y ya se le ve un color al encuentro que dice, este partido se le va a ir al Sevilla, porque es que no está aculado, no está mordiendo, está muy pasivo, y eso se ve al principio. Ayer, por ejemplo, me quedo con un único dato, ya me callo. Cuadrado estaba haciéndole un traje a Crondelli. Eso se veía, y bueno, que era un puñal por la banda derecha, que estaba pasándolo muy mal, tanto Crondelli como Tremolinas. Y bueno, el cambio de Emery me pareció increíble, ¿no? Cambiar de banda a Konoplyanka, un futbolista que prácticamente lo tenía que sacrificar de ataque, que se supone que es su punto fuerte, y meterlo a cerrar a Cuadrado.
De lateral derecho jugó, Dani, de lateral derecho,
sí,
increíble.
Pero un rato también lo cambió a la banda izquierda.
¿De lateral izquierdo?
No, sí, claro, lo puso prácticamente de lateral. Entonces, el equipo, claro, se empequeñece y hay que recordar que la Juventus, que esté mal y Allegri se jugaba el puesto, que lo recordaba ayer Isaac, lo cierto es que, bueno, la Juventus es subcampeón de Europa, ¿no? Pero claro, aquí hablamos del crédito y que el crédito que tiene Emery, y evidentemente lo tiene, dos Europa League consecutivas, por supuesto que tiene crédito. Pero claro, es que vivimos a día 1 de octubre de 2015, y a día 1 de octubre de 2015 el Sevilla... No hay noticias del Sevilla. Y claro, aquí no nadie espera a nadie.
Oliva, Escalera, Dani, vamos a ver. Por acudir a la realidad es que el Sevilla iba a jugar con bandas y aparece Llorente. Ese día se juega fútbol directo, después se quitan las bandas, después se juega con cuatro centrocampistas, después aparece Cristóforo, que no jugaba desde diciembre, y la jugada termina ayer quitando a Gameiro para meter a un jugador con el que no ha renovado y con el que Emery no cuenta, que es Juan Muñoz. Los bandazos son evidentes, ¿no, Oliva?
Sí, los bandazos son evidentes y que el entrenador está francamente perdido es una absoluta realidad. Solo hay que ver las determinaciones que está tomando. Yendo o dando algún paso más, este es el momento, porque es evidente que esto acaba de arrancar, ¿no? Son 6 jornadas de Liga, 2 de Champions, y llevamos muy poco tiempo. Pero las sensaciones, ¿verdad?, que son malas, y ahora mismo ni siquiera creo que en el Sevilla tienen la certeza de que el equipo se vaya a levantar pronto. Ahora bien, aquí se tienen todos que poner ya a trabajar. En primer lugar, y empiezo por arriba, ¿eh? Primero el presidente debe dar un golpe ya encima de la mesa con entrenador, director deportivo y futbolista si es necesario, y dar un toque de atención y olvidarse de que es posible que alrededor tenga pocos aliados y mucha gente que le quiere poner alguna zancadilla y que posiblemente está peleando en un futuro por quitarle el sillón. De eso se tiene que olvidar. Él es el presidente del Sevilla y tiene que estar centrado única y exclusivamente en intentar levantar la tropa, levantar a su entrenador y también al director deportivo, al que ayer por la noche en el aeropuerto vi francamente tocado. El director deportivo evidentemente tiene que hacer ese nexo de unión con el entrenador y hacerle ver que hay que tomar determinaciones, que hay fichajes que hay que irlo metiendo, intentar también, en cierta manera, lo que tiene que hacer un director deportivo, orientar al entrenador e intentar insuflarle la tranquilidad que necesita para trabajar. Y luego hay una gran parte de responsabilidad que está en el propio entrenador, que creo que debe, de una vez por todas, abandonar la angustia que le persigue desde que comenzó la temporada, ponerse a trabajar y ordenarse mentalmente y futbolísticamente y responder a la pregunta de qué quiere hacer con este Sevilla, con estos futbolistas, y no pegar tantos bandazos. Y termino rápidamente.
Perdona, cuando sí. Hablas de angustia, es que claro, ese me llama mucho la atención. Sí. No sé si te refieres a digamos, tener la cabeza al 100%, ¿no?
Sí. Yo es que lo veo, lo decía al principio, Dani, que en otras ocasiones he estado absolutamente convencido que el entrenador sujetaba esto y lo levantaba, como ha demostrado en un par de situaciones que ha tenido un poco comprometidas. Sin embargo, ahora tengo serias dudas. Viéndole el semblante, viéndole el discurso, viendo esa angustia de la que te hablaba, Dani, me da la sensación que el entrenador ahora mismo ni siquiera tiene o transmite esa energía que necesita un entrenador para levantar situaciones de este tipo. Y concluyo rápidamente. Asunto futbolista. Hay futbolistas, y voy a poner un nombre propio que posiblemente muy pocos lo mencionan, que es el de Krychowiak, futbolista de peso, futbolista que no sé si tiene en su mente que tiene que firmar una mejora de contrato o no, pero que está en un bajísimo, bajísimo rendimiento. Y por no decir otra serie de jugadores que
no están dando
el nivel como en Zonzi. Creo que son muchos elementos lo que hay que poner en marcha, y lo que hay que poner en marcha es, y me he quedado con esa frase de Dani Pinilla al principio, ¿no? Bueno, que esto no sea un club en el que cada uno haga la guerra por su cuenta. Esto hay que unirlo, esto hay que ir pegando pedacitos, empezando por ese vestuario, empezando por el entrenador, el propio presidente, el director deportivo, y hacer que el Sevilla vuelva a estar vivo, que es lo que no está ahora mismo. El equipo está ahora mismo muerto. Anoche dio la sensación de estar muerto.
Sí, aquí la verdad es que todos tienen que remar en la misma dirección, pero yo creo que el principal culpable de esta situación es el entrenador. Es Unai Emery. El Sevilla ayer, en un partido que era para dar un paso adelante, por lo menos dar una imagen más positiva, una imagen de equipo campeón de la Europa League, como es el Sevilla ahora mismo que ostenta ese título, no lo dio. El equipo se aculó atrás, y es un equipo realmente que si ves con Reyes, con Gameiro, con Conopliano, Simancas, es que no se puede calificar el partido de estos tres futbolistas. Es que ayer le llegaron muy pocos balones con cierto peligro en el área. Es que el equipo estaba defendiendo a muchísimos, muchísimos metros del área rival de Buffon. Hay cambios que no tienen sentido. Ese cambio de quitar a Gameiro y cinco minutos después meter a Juan Muñoz son creo que de tener los papeles perdidos del entrenador. Después hay futbolistas que, por ejemplo, aún no necesitan que se adapten. En el caso de Konoplyanka, según el entrenador.
Tiene que adaptar, ¿eh?
Vale,
perfecto. No, se tiene que adaptar porque Konoplyanka ayer andaba en el campo, ¿eh?
Sí, sí,
no,
andaba, bueno,
andaba en el campo,
es
¿eh?
Que esa, es que esa es sí, otra. Pero claro,
no,
el análisis...
No, no podemos centrarlo todo en el entrenador, claro, porque si uno ve a Konoplyanka andar en un partido de la Champions, que hasta el jugador le falta competitividad.
Voy a terminar, Oliva, voy a terminar. ¿Y sí, por qué a Nsonsi no hace falta adaptarse? ¿Y los partidos que ha hecho Nsonsi?
Bueno, es que Nsonsi ahora mismo, el rendimiento de Nsonsi es de cero, vamos.
Por eso mismo.
Está a la mitad del nivel que estaba dando, por ejemplo, Envía, que es el jugador que vino a sustituir.
¿Y por qué juega de titular Nsonsi?
Claro, esa es otra cuestión. Por ir cerrando. Yo lo que veo es que el equipo no corre. Yo me voy a dejar de historias de si los preparadores físicos, que si el presidente se habla con no sé quién, que si el otro le pegó no sé qué al otro, que si Pepito y Menganito no se pueden, yo no voy a entrar en eso porque realmente no lo domino. Yo lo único que domino es que me siento delante de una televisión, una televisión, y yo veo que un equipo se ha caído, que el entrenador hace cosas extrañas y que los refuerzos no aportan absolutamente nada, Dani.
Sí, realmente si estuviéramos en una circunstancia en la que no fuera un entrenador que viene de hacer tanto para un equipo, seguramente el discurso sería mucho más extremo. Estaría todo el mundo diciendo que bueno que el siguiente patinazo va fuera el técnico, ¿no? Pero claro, hay memoria, ¿no? Afortunadamente todavía hay memoria y está claro que Emery ha hecho mucho por el Sevilla, pero no sé, el análisis, ponerle la lupa a los futbolistas, por ejemplo, decía Oliva que ayer yo sinceramente discrepo mucho. O sea, si el partido de Konoplyanka lo firma Juan Gómez, que lo ha fichado del Mallorca, diríamos que vaya tela, ¿no? Que ha hecho dos arrancaditas y poco más, ¿no? Y ha sido permanentemente desbordado. Yo no he visto que ayer prácticamente creo que no se marchó ningún uno contra uno, ¿no?
Sí, he dicho que fue un partido.
Con ojos benevolentes.
No, yo he dicho que Konoplyanka ya. He dicho todo lo contrario, Dani, no. que andaba, vamos. Este jugador le falta una barbaridad y que no me gustó en absoluto su partido, en absoluto.
Bueno, lo que ocurre es que fue el primer partido de titular de Konoplyanka.
Sí, no, pero yo digo, para no centrarnos en que no está pareja Ramírez con esos dos centrales, quizás el primer gol no hubiera entrado, hubiera sido mejor defendido, y que bueno, que también se notaba Nega para que circule un poquito y no sea todo un balonazo, en fin, pero por no centrar en casos concretos, sí es cierto que la imagen que desprendía el Sevilla como club, como entidad, como equipo, en los últimos meses del año pasado, es que estaba todo el mundo muy metido en la idea de que era un momento de hacer algo brillante en la historia de Sevilla, y que bueno, todo el mundo se quería subir a ese carro, porque claro, el brillo al final contagia y se comparte y cada uno pues tiene su medallita individual y desde luego pues gana pues historial, currículum, precio en el mercado, gana todo, ¿no? Y ahora en Sevilla, ayer por ejemplo, mete el primer gol de la Juve al filo del descanso, una segunda parte por delante en un equipo que bueno, que es un grande y que está pasando momentos complicados y que si llega a encajar un gol se puede ver un numerito, ¿no? Allí en Turín, porque claro, 1-1 con un Sevilla que se supone que es un rival menor, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el Sevilla... Sí. Ese pasito adelante que todo el mundo espera, no lo hace.
No,
y los jugadores, yo no veo que los jugadores estuvieran disconformes con él. Parecía que si en cualquier momento se pitaba al final del encuentro, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y oye, que es Champions, ¿no? Que cuesta mucho llegar a la Champions. No sé cuál ha sido el detonante para que estos futbolistas, que ayer principalmente eran los mismos del año pasado, tengan una cara tan diferente a la del año pasado.
Sí, sí.
Entonces, claro,
que nos quedamos sin tiempo, Dani.
El recurso de un equipo es el entrenador. Y obviamente hay que mirarlo.
Que nos quedamos sin tiempo, Dani. A ver, el Sevilla tiene el partido del sábado en el que tiene que mejorar la imagen si no quiere ver un escándalo en el Sánchez Pizjuán, así de claro lo digo, y después buscar con desesperación el parón de liga e intentar arreglar el asunto. Si en 40 minutos arregláramos el señaláramos cuál es el problema, pues evidentemente el problema tendría una solución muy rápida. Sé que tienes prisa, querido Dani Pinilla, pero quiero que me hables, porque tú has venido aquí también a hablar de tu libro, y para eso están los amigos, para abrirte las ventanas de la radio y nos hables de la presentación de tu segunda novela de viajes.
Pues bueno, tú córtame, porque yo no controlo el reloj. Mira, a las 8:30 de la tarde
8:30, horario peninsular, por supuesto, la Fundación Madariaga, como les he dicho antes, el edificio que está junto al Constructor de la Reina, pues presentamos Operación Malinche, que es el segundo libro que saco al mercado, es un libro de literatura de viajes, no es ficción, es un libro absolutamente real, son experiencias reales, periodismo, digamos, en estado puro. Y bueno, después de un recorrido de algunos meses por América Central, desde Belice hasta Panamá, pues bueno, coincidiendo con algunos mareros, con algunos narcotraficantes, también con gente que ama la poesía, que ama las tradiciones, algunos chamanes, algún futbolista, exfutbolista glorioso, como es el caso de Mágico González, al que tú antes hacías alusión, pues bueno, he armado una narración del viaje, creo que con suficientemente ritmo y atractivo, que los países ya de por sí te lo prestan, para que el producto haya quedado, yo quedamos satisfechos, la verdad. Así que esta tarde, a las 8:30, el que tenga la bondad que se acerque, todo el mundo bienvenido, presenta el acto el querido Fede Quintero, y tal y como acabemos, pues también nos marcharemos al Café Bar La Prensa, en la avenida Flota de India, vamos, la calle que está junto a la feria, casi a la altura de la calle del Infierno, el número 20, gran templo gastronómico, pues allí nos tomaremos también la protocolaria cervecita, así que ese es el menú, 8:30, libro, presentación, charla, coloquio, y en torno a las 10, pues nos marcharemos al Café Bar La Prensa. Creo que lo podemos pasar muy bien, además el tiempo va a acompañar.
Gracias, Dani. Fuerte abrazo, ahí estaremos. Gracias a Daniel Pinilla, que nos ha ayudado a analizar el Sevilla. Quiero solo un titular, Escalera y Oliva, porque tenemos que hablar de Dani Ceballos.
También
un titular para cerrar el Sevilla en este primer análisis.
Creo que el proyecto del Sevilla de Champions está sobrepasando a Unai Emery, este proyecto ambicioso del Sevilla.
Oliva.
El parón, que llegue el parón cuanto antes, y que tienen 2 semanas para levantar el equipo, porque si no lo levantan tal y como se ponga el fútbol a funcionar de nuevo, presiento que la temporada va a ser durísima.
Aguanta ahí un segundito, Oliver.
Perfecto.
¿Harto de encontrar siempre una excusa para no cuidarte?
El Club Antares, con más servicios, es tu centro de deporte, salud y bienestar.
Fitness, clases colectivas, piscinas de nado y terapéutica, paddle indoor. Relájate en nuestros 200 metros cuadrados de spa y prueba lo último en electroestimulación. Y todo con una completa oferta gastronómica y social.
Club Antares, en el porvenir. Visítanos, club-medioantares.com.
Y desde 54 euros al mes.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo, con Leticia Sabater y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo, el coche Transformers, instalado en el recinto ferial del 2 al 25 de octubre. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Deportes, COPE Sevilla.
Bueno, estar informado.
La actualidad, evidentemente, manda. Hemos tenido un montón de días con muchos minutos que le hemos dedicado a la Junta de Accionistas del Betis. Tenemos un minuto, Oliva, pero estamos muy pendientes de que el Betis confirme, bueno, un momento creo que de cierta normalidad en el tema deportivo, el próximo domingo ante el Rayo, y muy pendiente del asunto de Dani Ceballos, porque el club, me dices, que va a tener que tomar en los próximos días una determinación importante con respecto al jugador canterano.
Sí, el contrato que le van a volver a poner encima de la mesa es el mismo que le pusieron justo antes del verano, es decir, un contrato de 5 temporadas hasta 2020, con cantidades crecientes y la misma cláusula de rescisión que ya tiene, es decir, eso no se movería, 12 millones de euros. Si lo acepta, perfecto, si no lo acepta, el club está pensando seriamente si dejar al jugador sin jugar.
Empieza la nueva era de un nuevo consejo de administración y evidentemente tienen, Escalera, que dar un paso adelante y empezar a tomar determinaciones.
Hay que tomar una determinación con este tema, porque el futbolista también ha bajado el nivel de los entrenamientos. Tiene la cabeza un poco despistada porque no renueva y el jugador también piensa en otras cosas, y eso el Betis lo debe evitar de todas ya.
Gracias, Escalera.
Gracias a ti.
Gracias, Alberto Ceballos. Gracias, Oliva. ¿Se te queda algo en el famoso tintero?
No. que creo que va a resultar interesante también mañana la rueda de prensa de Unai Emery, sí, una señor. Y media de la tarde.
Sí, señor. Más deporte aquí durante toda la tarde en la cadena COPE. Hasta luego.